Bienvenidos a Familias Horribles.
Aquí rompemos el silencio en torno a las experiencias dolorosas en familias disfuncionales.
Sabemos que el dolor puede ser abrumador, pero este es un espacio donde tu historia se encuentra con la nuestra.
No estás solo ni sola y juntos compartiremos la verdad detrás de las puertas de este tipo de familias, que nosotras llamamos horribles.
Porque nadie tiene derecho a maltratarte y todos merecen la oportunidad de ser felices. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Alicia. Bienvenidos a nuestro podcast Familias Horribles con un nuevo episodio interesante sobre cómo identificamos si estamos o venimos de una familia horrible, disfuncional, tóxica.
Hola, por este lado soy Carola. Aquí estamos nuevamente queriendo compartir con vosotros o con ustedes, dependiendo de dónde ya seáis vosotros después de vivir en este país. Pues bueno, ¿cómo identificarla? No lo sé. Yo creo que nos tomó. Lo único que lo que puedo yo recordar era que no te sentías bien, que te sentías muy triste, que no sé, no, yo me sentía, yo me encerraba en mí misma, o sea, algo deben de identificar mis padres en mí, porque yo fui, a ver, tú, Alicia, eras mucho más comunicativa, y yo creo que la diferencia entre tú y yo en la infancia era bastante evidente. Y no sé, de repente yo era muy seria, muy introvertida, y tú eras todo lo contrario, tú eras excesivamente extrovertida y yo excesivamente introvertida.
Como se lo pusimos en la foto. En la foto es la, en nuestro logo, que es, tenemos una foto allí, es la expresión perfecta de cómo.
Con menos arruguitas, ¿no?
Menos arruguitas, sí.
Ay, Dios.
Menos arruguitas. A ver, te pregunto, Carola, porque tú empezaste a hablar de tu propia experiencia. Que si puedes recordar los sentimientos, las emociones, solamente decir las emociones y los sentimientos que experimentaste de pequeña.
Yo lo que me puedo recordar en muchas oportunidades, no querer estar ahí. Uh-huh. A ver, habían momentos muy álgidos y no sé si eran los momentos picos cuando más discusiones habían entre nuestros padres o que habían esos picos de locura de, en el cual tú no querías estar ahí. Y a veces para no decir casi siempre, las discusiones se iniciaban por algún problema, por alguna situación de nosotros como hijos.
Uh-huh. Pero, entonces, pero ¿cómo eran tus emociones? O sea, ¿qué emociones recuerdas? Es que quiero a ver si...
¿Soledad?
Ajá.
Mucha soledad en mi caso. Uh-huh. Mucha tristeza. Impotencia. Yo quería salir corriendo. Yo creo que yo quería sacar... Yo decía por dentro, yo me acuerdo muy pequeña, adolescente, decir quiero ser grande, quiero ser grande, quiero ser grande. Para salir corriendo. Y creo que en el primer momento que pude salir corriendo.
¿Y qué era lo que sentías que te producía esa sensación tan fuerte de querer salir corriendo? ¿De qué querías salir corriendo? ¿Qué era lo que sentías?
No entiendo la pregunta.
O sea, no importa.
Necesito un comodín.
No te preocupes. No, es muy interesante.
Ayuda al público.
Que digas eso, porque, oye, querer salir corriendo cuando eres chiquita de tu casa, eso es grave. Porque cuando uno es pequeño, lo natural, la naturaleza, el sentido de supervivencia, lo que quiere es que te quedes cuidado y supervisado por tus cuidadores y tus padres. Esa es lo natural. Entonces tú querías salir corriendo. ¿Qué era lo que sentías tan fuerte que querías salir corriendo? ¿Te acuerdas de esa sensación o de esa emoción?
No sé, no.
¿Por qué querías salir corriendo?
Una locura de casa muchas veces. Okay. Había muchísimas discusiones, había muchos momentos horrorosos. A ver.
¿Qué es un momento horroroso? Dame un ejemplo.
A ver, tuvimos muchísimos en los cuales ellos discutían dentro de su habitación y lo que sucedía dentro, que uno no lo estaba viendo, parecía que se fueran a matar.
Exacto.
Golpes, sí. Los gritos, tiraban cosas, era muy complicado.
Sí, entonces como al cerebro no le gustan los círculos abiertos, el cerebro rellena ahí, se mató, hay sangre, un montón de cosas. ¿Qué significaba para ti? Quiero ser grande. ¿Qué iba a pasar si eras grande? ¿O cómo eso te iba a...?
Yo lo que pensaba era irme. En realidad, ese fue siempre mi objetivo. El problema era que yo no sabía era que yéndose tampoco se arreglaban las cosas.
Exacto, sí, pero yo quiero ir a acaba de temblar todo. Disculpen por el terremoto, el mini. Ajá. Saber esa sensación. ¿Qué significaba para ti ser grande? A mí me aterrorizaba ser grande por un lado, pero después te lo explico. Tú querías ser grande porque eso significaba que te podías ir, que tenías el control de, ok, me voy.
Sí. De hecho, se demostró mucho en la parte que cuando nosotras nos quedamos tú y yo, en realidad la que tenía todo estructurado para mantener una casa y tener todo, era yo.
Sí, es verdad.
Siendo yo menor que tú.
Sí, es verdad.
Tú te reflejabas otra cosa, era libertad. Hacia ti como que te abrieron las jaulas de oro y saliste volando y revoloteabas por todos lados. Que no estoy criticando, ojo.
No.
Simplemente tú tenías tu proceso y yo tenía, no, el mío era cuadriculado, el mío era así, la casa, no sé cuánto, era hacer la comida, no sé qué, hacer mercado, no sé cuánto, tener la casa.
Seguro, no sé cuál, sí.
Sí, exacto. Yo era más, y con todo y eso, vine y me casé con uno que era más cuadriculado que yo y lleva mejor la casa que yo. Bueno, ya yo solté.
Exacto. Exacto. Ok, seguimos ahí. Espérate, porque después ya tú me preguntas. La soledad, ¿por qué soledad?
Mi relación con... Mi relación con mis papás, a ver, con mi papá no me llevaba mal, pero nunca estaba, y con mi mamá no me llevaba bien. Entonces había más soledad, porque bueno, evidentemente si mi mamá no se lleva bien tampoco conmigo, porque yo también ponía muchas barreras, yo no digo que no lo haya puesto, las ponía, era mi manera de protegerme, pues no había cómo entrar. Y debe ser desesperante para una madre también el hecho de querer comunicarse con un hijo y que no haya fluidez, pero era básicamente por todas las cosas que se presentaban. O sea, yo quería evitar el problema y siempre se generaban problemas. Yo no sé si yo llegaba a identificar quién era el que generaba el problema o no, simplemente es que pues no había comunicación. Yo cerraba, o sea, yo realmente no tenía comunicación con nadie, ni contigo, ni con mamá, ni con papá, ni con nadie. Ni con nadie, ni en el colegio, ni con mis compañeritos, era muy difícil. Yo tenía muy pocos amigos y sigo teniendo muy pocos amigos.
¿Y qué crees tú? ¿Por qué crees tú que se te dificultaba tanto comunicarte? ¿De qué crees tú que te estabas protegiendo? Es que además yo así te conozco más en ese sentido.
No lo sé. Eso no lo sé. No sé de qué me estaba protegiendo. Bueno, me estaba protegiendo, no sé. Yo, para mí era que no entraran en mi barrera.
Exacto, te estabas protegiendo. Aquí de esta barrera no pasa nadie. Porque aquí adentro controlo yo.
Sí.
Lo que está aquí adentro, en este cerco que yo he puesto a mi manera, de ahí para adentro controlo yo. Lo demás es incontrolable, pero ahí yo sí puedo hacer eso. Entonces, ¿por qué crees tú que no había comunicación entre tú y mi mamá? ¿Qué era lo que no te gustaba?
No.
Porque estabas muy...
Yo creo que ella, en realidad...
Muy molesta con ella siempre.
Al revés, era que yo no dejaba... O sea, yo no hacía absolutamente nada. O sea, a ver, yo no quería estudiar, yo no quería... realmente las cosas que me gustaban hacer me las quitaron.
Sí.
Entonces, lo que más me apasionaba a mí de pequeña era ser gimnasta olímpica. Y me lo quitaron al final, porque no iba bien en los estudios, pues igualmente nunca más estudié, o sea, de igual. O sea, no era la mejor estudiante. Yo hacía ¿cómo es que se dice? El mínimo esfuerzo, hay un dicho, pero ahora no me acuerdo, pero el mínimo esfuerzo para pasar. O sea, sí, yo tenía muchísimas más capacidades, porque sí lo tenía, de sacar 20.
Pero bueno, tú pasabas, tú te estudiabas el examen yendo al colegio.
Sí.
Y pasabas. O sea, siempre has sido muy inteligente.
Bueno, tú también. Pero es que eso
no
es
otra
inteligencia. Tenía capacidad para memorizar. Eso no es inteligencia o no. Era simplemente que yo tenía una capacidad para memorizar diferente, con más posibilidades. Eso lo he aprendido yo con mis hijas.
Ok. Bueno, pero ese era el lenguaje que se manejaba. Ese era el lenguaje que los adultos manejaban alrededor nuestro. Tú eres muy inteligente.
Bueno, y tú estabas flaca y yo estaba gorda.
Exacto. Bueno, entonces, aquí dice impotencia. Nombraste.
No podía salir corriendo.
Claro.
Eso es impotencia.
Sí. Bueno,
¿Y a ti qué te pasaba? ¿A ti cómo te sentías tú?
Bueno, tú nombras aquí soledad. A mí... Bueno, sí, sin pensarlo. Las primeras cosas que me vienen a mi cabeza de... Contestando tu pregunta de cómo me sentía yo, era, primero tenía mucho miedo. La verdad es que mucho miedo de no ser querida, aprobada, aceptada, de ser una mala hija. Eso siempre me dio mucho miedo. Y sí recuerdo estar muy triste todo el tiempo. Aunque yo no lo demostraba. Yo era, como explicaste tú antes, parecía un pajarito para arriba y para abajo y tenía una energía, y la tengo. Yo siempre he sido así, echaba broma, era risueña, me reía carcajadas, era muy simpática, desde chiquita. Hablaba con todo el mundo, tenía una personalidad muy extrovertida, la tengo. Pero detrás de todo eso había un gran dolor y un gran miedo. Yo tenía tanto miedo, yo me acuerdo de decir, y eso me duró décadas, tengo 54 años, no se olviden, eso me duró décadas, de que yo tenía miedo de absolutamente todo.
Sí, todo. Cuando nos quedamos solas era yo la que tiraba de ti.
Exacto, yo tenía terror, no miedo, terror de todo. Miedo a morirme, miedo a caminar, pero no, el miedo no me paralizaba. El miedo nunca me ha paralizado, eso sí lo puedo decir, porque yo he hecho unas cosas que requieren de mucha valentía. Entonces, miedo, tristeza, esas eran las dos emociones principales que te puedo decir. Y una emoción que también me ha acompañado durante muchos años fue la culpa. De pequeña me sentía culpable, me sentía que era mala hija.
Yo creo que eso también viene acompañado porque nos sentíamos culpables por lo que comenté antes. Yo creo que la mayoría de las discusiones se generaban por una situación que había, se había generado por algo, qué sé yo, no recogiste, o no sé qué, o hay algo con las niñas, o la niña te contestó, y tú porque tú pequeña, y ahí empezaba el peo, o sea, era el disparador, pues, pero que no era realmente, en muchos momentos realmente no eran lo nuestro, ¿no? En realidad sí. No era ese el motivo, nosotros éramos el disparador.
Algunas veces, pero ahora de mayores que somos, sabemos que los disparadores, había muchos tipos de disparadores que no tenían absolutamente nada que ver con nosotros, de hecho, la mayoría. Quiero ser grande. Ahí yo sí, me acuerdo de dos cosas. Recuerdo cuando yo era muy pequeña, yo tendría como 5 años, y yo lloraba a moco tendido mientras mi mamá me estaba cambiando porque me aterrorizaba ser grande, porque eso significaba que me iba a morir. Terror pasé. Luego, sí recuerdo, más grandecita, que contaba los años para cuántos años me faltaban para cumplir 18 y poderme ir. Sí. Y en ese entonces me acuerdo que yo me imaginaba que cumplir 18 algo por arte de magia te iba a dar la capacidad de mantenerte a ti misma y de ser independiente en todos los sentidos y te podías ir. Pero como era tan pequeña, no sabía lo que significaba tener 18 años e irte. Entonces, era simplemente un pensamiento fantasioso que me ayudaba a sentir que podía escapar, sí, que me podía ir de un lugar donde yo no me sentía bien. Y protegerme de la violencia emocional, psicológica, y hasta física. A eso por seguro. Protegerme de sentirme tan culpable, tan triste, acusada injustamente de tantas cosas, tantas expectativas que había que llenar, que eran expectativas irreales, como por ejemplo, tú ibas a ir a la NASA, que tienes toda la capacidad para ir a la NASA, ¿ok? Pero eso es algo que uno tiene que elegir. Nadie te tiene que decir ni esperar de ti que tú vas a ser la mejor ingeniera nuclear de la NASA. Está buenísimo si tú lo eliges.
Vas a ser la mejor concertista de piano.
Exacto, que yo hubiera podido ser una gran concertista porque tenía todas las habilidades para hacerlo, pero no era algo que yo elegía, era una expectativa que llenar. Entonces yo quería salir corriendo de todas esas cosas. Te pregunto.
Yo creo que una de las cosas, no sé, ahorita que hablas de eso, de las expectativas. nos pusieron tantas expectativas, tanto era el listado, que nunca íbamos a, que era frustrante cada vez que fallabas una expectativa.
Bueno, eso era todos los días. Todos los días rompíamos, todos los días fallaban las expectativas de mis padres. Todos los días.
Y bueno, pero tú puedes ser desordenada. Yo era súper desordenada, Alicia es súper ordenada. Ahora soy bastante más ordenada. No, no cumplo expectativas, ni tampoco de mi marido. Yo tengo mi orden, yo, o sea, me gustan las cosas ordenadas, ojo, me encanta que todo esté ordenadito, pero me parece súper aburrido ordenar. Y me gusta utilizar ese tiempo para otras cosas que no es ordenar, eso sí. A ver, cuando yo lo decido, y cuando no, a mí nadie me tiene que decir cuando tengo que ordenar, yo cuando lo decido ordeno y soy perfecta. Pero, por ejemplo, era así, era constantemente, mira a tu hermana, y yo era un desastre. A mí me decían, ordena tu cuerpo, yo ahora, de hecho, me recuerda a mi hija mayor, me recuerda mucho a mí en ese sentido, y yo agarraba toda la ropa y la metía en el closet, o sea, así, uy, y la metía en el closet, ¡guau! Claro, tú decías, ya, el cuarto está ordenado, que no abra el closet, porque si no sale la ropa, ni parada.
Y alguna vez pasó y fue realmente horrible.
Entonces, sí, tú, en ese sentido, claro, yo ahora tengo tienes una enseñanza de valorar y tener tus cosas en orden. Es muy importante tener orden porque así te ayuda tu trabajo, te ayuda tus cosas porque tienes un orden y porque tienes un método. Eso es importante. Ahora, cuando eres mayor, lo miras así. Pero, por ejemplo, en ese sentido, hablando de esto que es banal y todo, pero en ese sentido, para mí, no es como la primera prioridad, ¿no? A ver, yo tengo mis rutinas, no me gustan las cosas donde estén mal puestas, y yo mantengo mi casa y se mantiene mi casa perfecta y tal. Pero, de repente, sí puede llegar al final de la semana y mi escritorio donde trabajo, pues tengo muchos papeles, tengo muchas cosas, no sé qué, no sé cuánto, voy anotando esquina acá, o sea, de repente en el cuaderno que tengo para anotar no está anotado todo, sino en 7000 sitios. Muchas veces tengo que volverlo a anotar para que no quede en ningún otro sitio, pero era como todo así, a ti. De verdad no entiendo por qué no te reconocían todas las cosas que tú hacías, porque en realidad eras la hija perfecta. Siempre ordenada, siempre lista, siempre no sé qué, siempre dispuesta. Pero nunca era suficiente. O sea,
no, nunca era suficiente, ese es el tema. Que en una familia horrible, esa es una de las cosas, nada es suficiente. Tú no eres suficiente. Ser tú no es suficiente. Tienes que ser como ellos te digan, como ellos piensen, como ellos sientan, como ellos dispongan en el momento que ellos digan, a la hora que ellos digan. No estoy hablando de que unos padres no deban educar a sus hijos y enseñarlos, informarlos,
quiero que se vaya a confundir. Una cosa es que tú, como tú muy bien estás diciendo, que enseñes a tus hijos, porque somos madres y hemos intentado enseñar ese tipo de cosas, es el mecanismo como lo enseñas.
Exacto, es orientarlos, acompañarlos, educarlos, enseñarles. Pero esto de lo que estamos hablando ahorita es demandar eso de tus hijos, imponer qué les gusta, qué no les gusta, cómo lo hacen, cuándo lo hacen, todo, 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 cómo tienes que ser, cómo tienes, todo, todo. Y es muy difícil tratar de ser alguien que otra persona quiere, especialmente cuando son tus padres. Y eso es un aspecto muy importante dentro de una familia disfuncional u horrible, donde no hay nada que puedas ser o que puedas hacer para satisfacer a esos miembros de esa familia. No, nada es suficiente. Entonces, quería preguntarte ahora, porque claro, cuando uno está creciendo, uno siente cosas que ni siquiera le pones nombre a esas emociones, tú solo lo vives, lo experimentas, y bueno, te quieres ir, quieres ser grande, quieres salir corriendo, sientes impotencia, tristeza, un montón de cosas, pero no lo puedes descifrar. ¿Cuándo tú, Carola, empezaste a sentir que aquí hay algo que no está, que no, pero más conscientemente, aquí hay algo que no está bien? Esto no puede ser.
Como en más realidad, consciente. Yo no lo sé. Yo no tengo recuerdo de cuándo fue. A mí todo me parecía horroroso. No lo sé, era como, y además, hablando de esto, a mí todo esto se me nubla, o sea, no tengo un recuerdo claro. Tengo, me imagino que a partir de ahora que estamos intentando compartir este tipo de cosas,
se te va clarificando.
Sí, es un poco doloroso el proceso, que no es fácil, por lo menos para mí. Pero bueno, me parece que el hecho de nuestra decisión de compartir, por supuesto, es para darle visibilidad a que no está mal que nos sentamos mal. O sea, de que es algo que buscando ayuda va a llegar uno a sentirse pleno, lleno, tranquilo con uno mismo, que hiciste lo que pudiste. Y si tienes que poner distancia y barreras para que actualmente en tu adultez tengas que poner distancia para protegerte, lo puedas hacer sin... Al final, pues ya, pues la culpa se va minimizando, pero al principio, por supuesto, es el primer sentimiento que sientes. Abandono, los estás abandonando, te sientes culpable por no llamarles, te sientes responsable de muchísimas cosas, pero lamentablemente te tienes que sentir responsable de cuidarte a ti y de no estar siempre en el paredón, ¿no? O sea, esperando a ver cuándo te van a fusilar, yo qué sé, es que es una... Y sensación constante de, a ver, ¿por dónde me va a salir la cosa?
Sí, exacto, esa es otra manera de identificarlo, que nunca sabes cuándo se va a armar, cuándo va a explotar la bomba, porque no, todo, no, siempre, todo, no, todo siempre pende de un hilito, hay una tranquilidad, a veces se podría decir que había una tranquilidad engañosa, porque eso era el peor momento para mí. Todo estaba tranquilo, ahí ya uno pensaba, va a explotar. No sabías por dónde iban a salir los tiros.
Y bueno, de repente, los últimos años míos, aunque yo me he distanciado bastante, cada vez que llamabas ya sabías que, bueno, que no entrar, no seguir, o sea, si ellos se ponían intensos, pues sales por, o sea, irme por un... Yo decidí que yo no iba a discutir más. Y en el momento que se precisaba la situación, o colgaba o daba la media vuelta y me iba. Claro, pero esa sensación es horrorosa. Aunque no estás teniendo la discusión, no estás teniendo el enfrentamiento, la sensación de irte, pues te quedas totalmente destrozado durante bastantes días. Porque bueno, tú, yo no digo que uno no, no sé cómo decirlo, es que nunca era suficiente, nunca haces las cosas bien, nunca sí. Llamas bien, más, nunca llamas lo suficiente, nunca hablas lo suficiente. Uh-huh. A mí siempre me han sacado en cara de que yo no hablo con mi mamá o que yo nunca he compartido con mi mamá, que no la saco a tomar un café o no sé qué, no sé cuánto. Yo no tengo nada que hablar. Además, las cosas que me quiere hablar mi mamá yo no las quiero escuchar.
Sí, bueno, porque eran muchas veces conversaciones inapropiadas o de su propia vida personal.
No tengo nada que saber de su relación con mi papá como uh-huh. relación de pareja. Eso no considero que sea sano compartirlo con sus hijos. Nosotras siempre teníamos en nuestra vida la relación de nuestros padres en el medio. Uh-huh. Y si tu papá es esto, tu papá es lo otro, tu mamá es esto, tu mamá es lo otro, tus abuelos esto, tus abuelos lo otro, era terrible escuchar todo esto. Y yo... No. A ver, al menos que tus hijos, por lo menos me pongo ahorita yo como madre, me digan, oye, pero ¿por qué le pasa esto a papá? No sé qué. Yo le digo, bueno, a ver, intentas explicarle pues qué pasa con tu papá o qué pasa conmigo, porque estoy enfadada o porque me siento mal. O sea, yo trato de, he tratado, no sé si lo he logrado, el que te vean humano, que no eres
un dios.
Un dios, de que tú lloras también, te sientes mal también.
Esa es otra. En una familia de este tipo, los padres hacen todo lo posible por ser vistos y tratados como dioses, todopoderosos del universo. Esa es otra.
Y si la fallan, nunca
jamás se van a responsabilizar.
No.
No, nunca se responsabilizan de sus acciones ni de sus emociones. Responsabilizan a los hijos de sus acciones y de sus emociones. Y son los hijos los que tienen que manejar eso para sobrevivir. Que es lo que yo llamo caminar sobre cáscaras de huevo en este tipo de familia. Y hay que tener mucho cuidado de cómo te manejas en esa casa, cómo hablas, lo que dices, cómo lo dices, qué palabras usas, cómo parpadeas. Pero es que cuando digo cómo parpadeas es literal, no estoy exagerando. Yo, que soy muy expresiva con mi cara, tenía que tener máximo cuidado con las expresiones faciales. Porque
¿no te acuerdas lo horrible que era estar en la mesa?
Exacto, esa es una. Bueno, estar en la mesa, esto es también otra indicación de que vives en un lugar así. En la mesa, es que yo, no sé si esto te acuerdas, Carola, yo comía al lado de mi papá y yo pensaba que a mí me leía en la mente. Entonces yo contaba, cuando estábamos en la mesa, yo contaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, y trataba de no dejar un espacio entre número y número, porque si no, por ahí ya entraba el poder de mi papá o de mi mamá de leerme la mente. Tenía terror de que me leyeran la mente. ¿Tú te imaginas? Eso es absurdo, eso es loquísimo. Entonces eran como dioses, estaban en todas partes, sabían lo que pensabas, lo que hacías, porque todo era maquiavélico, todo era feo.
Retorcido.
Retorcido y sucio, cualquier cosa que hiciéramos. Sí. Entonces yo tenía terror de que me leyeran la mente. Entonces eran como dioses. Bueno, yo te había preguntado que más o menos cuando empezaste a a entender conscientemente, aquí hay algo que no está bien, aquí esto no puede ser. Yo no sé si, ¿cuándo fue la primera vez que tú empezaste terapia? Que lo eligieras tú con Lina.
Puede ser que sea con Lina.
Yo creo que fue con Lina. Y ya ahí ya tenías casi 30 años, porque ya Ariana había nacido.
Sí.
Porque tú y Nadir me recomendaron a Lina. Bueno, es ahí donde les digo, yo tenía ya 32 años, probablemente, cuando elegí ir a terapia, que hay muchas maneras de tener acompañamiento y se lo recomendamos a todos 400%. Busquen ayuda, coach, terapia, consejeros, psicólogos, lo que sea un acompañamiento serio y profesional. Bueno, yo decidí ir a Lina, que era una psicoanalista. ¿Psicoanalista era ella?
Sí.
Sí. Y ahí fue la primera vez que yo empecé a entender que no era culpa mía. No lo entendía, pero empecé a ver, empecé a ver los rayos de luz. Donde no estaba bien aguantarse o sufrir de esos maltratos y de esos abusos. Es la primera vez que escuché que yo me sentía culpable. Ella me hizo ver que yo me sentía culpable y que no tenía por qué sentirme culpable por esto y por lo otro. Pero era tan nuevo para mí que me costó mucho entenderlo. Yo no creo que yo lo haya logrado entender completamente con ella, pero fue la que me empezó a abrir los ojos. ¿A ti qué te pasó?
No sé por qué, no me acuerdo por qué llegué yo a Lina.
¿Yo llegué a Lina?
Yo no me acuerdo cuál fue el evento que me llegó a Lina.
Bueno, yo llegué a Lina porque yo estaba sufriendo de violencia doméstica en mi primer matrimonio y ya me quería ir de la casa. Pero claro, ese tipo de maltrato yo lo aguanté porque no me parecía tan malo, porque ya yo venía de mucha violencia y de muchas cosas. Y ahí, claro, empezamos a trabajar desde el principio de vida y ahí es donde yo me doy cuenta. O sea, donde ella me explica que yo no soy culpable de esto ni de lo otro. Ahí es donde empezamos a ver la raíz, ir atrás a nuestra infancia y a cómo crecimos. Fue la primera vez. Entonces, ahí comprendí, entonces como que esto existe. Si hay familia, mi familia no es normal. Mi familia, hay un peo, está loca. Hay algo, ahí aquí suceden cosas que no están bien. Ahí es donde empecé a verlo más conscientemente. ¿A ti te pasó con Lina también?
No me acuerdo.
Y hoy en día, ¿cuándo te acuerdas que empezaste a entender que...
En realidad yo cuando empiezo la terapia aquí con Carmen Divela, mi terapeuta aquí, es que yo me doy cuenta que yo tengo que separarme de mis padres.
¿Y eso fue hace cuánto?
En el 2016.
En el 2016, y estamos en el... hoy, señores, estamos grabando enero del 2, este episodio va a ser llevado al aire unas cuantas semanas después, pero para que sepan cuándo lo estamos grabando. Entonces, imagínate, estamos en el 2024, y fue en el alrededor del 2016-2017, donde ya empiezas a entender que hay que, que se tiene que hacer una separación. Y imagínense, es a los 40, a los 40 y pico de años.
2016 tengo yo 44.
Exacto. Todo lo que nos... Por eso estamos haciendo este podcast también, para que si alguien se siente identificado con esto, vaya corriendo a buscar ayuda y no espere 50, 40 años para tomar una decisión.
No,
es tu derecho de vida, tu derecho de preservarte.
Sí, que anticipar esta, poder disfrutar de tu vida y de sentirte bien contigo misma mucho antes. Mucho antes.
Vale la pena.
Ayuda y querer salir adelante. Que tampoco, que si no lo logras no pasa nada. Pues fíjate, nosotros llevamos muchísimos, podríamos poner la lista de terapeutas que hemos pasado y es una lista enorme. Y nos ha costado un mundo. ¿Por qué? Porque es doloroso el proceso, porque es duro. Pero hay que hacerlo, porque es sí. Que eso te, o sea, entonces vas a debatir toda tu vida. Vas a hacer que te controlen tu vida desde afuera. Ya, ¿cómo fue? El otro día vi un mensaje de una señora mayor diciendo que tus hijos son prestados, que después tus hijos vuelan y son de ellos mismos. Y que eso es la ley de vida. Por supuesto que yo pienso que el latinoamericano y el español también considera que los hijos son suyos el resto de tu vida y que pueden hacer contigo lo que les dé la gana. Inclusive, pues poderte pegar siendo ya un adulto, madre y casada y... ¿no?
Entonces, ¿cómo me pasó a mí?
Exactamente.
Mi mamá me pegó varias veces casada, que mi ex marido, que también era un pegón, para no, me la quitaba encima.
Bueno, a mí no me pasaba eso porque hice lo que siempre he hecho durante toda mi vida. Yo salía corriendo, o sea, me daba la media vuelta y me iba. Claro, mi casa daba vueltas para que no me agarraran, pero en este momento, siendo adulta, tú sales por la puerta y te vas.
Sí.
Me ha pasado, yo montada en el coche, agarro y le digo hasta luego y arranco. Se acabó. O sea, estoy hablando por teléfono, esta conversación se acaba de terminar, hasta luego. Así, se acabó. O sea, porque somos diferentes. Mi hermana es más de que, ¿por qué me estás haciendo esto? Dame la respuesta que yo quiero. Y claro, confrontas, te haces. Y por supuesto es lo peor que puedes hacer porque lo que haces es enfurecer su proceso. Que no le estoy echando la culpa a ella, sino estoy diciendo cuál es la situación. Se enfurece y es ella la que termina atacada. Y ahora que estás a 8.000 kilómetros de distancia, en vez de pegarte, te pegan con las palabras que también son muy duras.
Muy duro, muy duro.
Son muy duras. Sí. Yo no las escucho, yo cuelgo antes.
Sí, hay, ¿vale?, que colgar.
Pero igual, eso no quiere decir que a mí no me afecte. El hecho de el primer momento, el primer ya es... ¿Por qué? Siempre te cuestionas, que no sé qué, siempre te pones en... ¿Qué? Y yo creo que lo que queremos aquí en poner este podcast es poquito a poco poderles... Me imagino que mi memoria irá sacando momentos de mi vida que me cuestan muchísimo y no los veo. Por eso es que me lo preguntas y no los veo. No es fácil, para mí está siendo duro estar aquí.
Sí, hermana, lo siento. Te quiero mucho.
Y yo.
Bueno, iba a decir también que tuve una terapia con otra persona durante 7 años y ahí fue la primera vez donde yo supe los conceptos, definición de trauma, abuso. Y eso fue muy triste, pero a la vez un gran alivio, porque cuando estás en el proceso de sanación, empiezas a comprender, la comprensión de alivio y a ponerle nombre a las cosas, a las situaciones, a las experiencias, y todo empieza a cobrar mucho más sentido. Y eso me ayudó mucho. Sí fue un duelo, porque eso representó un duelo, entender de lo que me había pasado, de donde yo venía, pero fue un gran alivio a la vez. Por eso, para reforzar lo que tú estás diciendo, hermana, buscar ayuda y de verdad decidir de una buena vez, salir de ese círculo, es el mejor regalo que te puedes dar. Vale la pena, porque esta vida es un suspiro. Esta vida es muy rápido, ¡pum!, se acabó. Mereces estar aquí, mereces ser quien eres, como eres. Eres tú. Tú no tienes que hacer nada para merecerte tener un lugar en este mundo. O sea, no quiero decir con eso que te tienes que comportar mal y matar a alguien o robar, no me refiero a eso, es que eres tú único y especial, única y especial, y no hay que estar llenando expectativas irreales y infinitas para merecerte un lugar en este planeta.
Y además ahora yo veo que se ha... Las expectativas con las redes sociales ahora tienen que ser perfectos, si no suman perfecto. Cada quien es quienes somos y ya. Y cada persona es especial, como sí. sea. Y se tiene que valorar a sí mismo como es. Es muy difícil porque no, el peor crítico, o por lo menos para mí, es difícil para mí. Sí, eres muy crítico, el peor crítico eres tú mismo. Pero te tienes que aceptar, tú en el momento que te aceptes es lo más es liberador.
Sí.
El proceso, estoy en ello. Yo.
Sí, es que el proceso te ayuda a ponerle nombre a las cosas, a entender muchas cosas, te da herramientas para manejar las emociones, para manejar las situaciones, transformarlas. Y el efecto secundario es que te empiezas a conocer. Te empiezas a conocer y conoces también cómo funciona el cerebro, cómo funciona tu sistema nervioso, cómo funciona tu cuerpo. Y ahí empieza a nacer la compasión y la paciencia por ti mismo y el amor. Porque te empiezas a querer, te empiezas a entender, te empiezas a ver cómo eres. Por eso este proceso es tan, tan importante y es el único que te lleva a esa paz y esa libertad, a salir de todo esto que hemos descrito. Ya les dimos ahí un montón de cosas de cómo identificar si estás en un lugar así, de una familia horrible. ¿Quieres que los nombre así, uno por uno?
Sí.
Y si te acuerdas de otro, estos son algunos de los que acabamos de hablar.
Es lo que nosotros hemos experimentado, no tiene que ser igual.
No tiene que ser igual, claro que no, pero algunas pueden ser, todas o alguna, un ambiente donde te exigen expectativas absolutamente irreales, donde nada es suficiente, donde todo es impredecible, no sabes cuándo las personas van a explotar, cuándo te van a insultar, cuándo te van a pegar, cuándo va a explotar una bomba de locura. Es un lugar donde todo pende de un hilo, ni siquiera en los momentos de silencio puedes estar tranquilo, porque aún eso es una indicación de que ya por ahí viene la bomba, porque no es una familia que se sostiene con el conflicto. Crece en el conflicto, crece en la destrucción. Otro es evadir el conflicto una y otra vez. Evadir conversaciones, evadir todo como mecanismo de defensa. Otra es involucrar a los hijos en temas de adultos, incluso íntimos. Eso es muy abusivo, muy, muy, muy feo. Luego, padres o cuidadores que se hacen tratar como dioses, como que lo saben todo, todo lo hacen bien, y el respeto es así, de ese tipo de jerarquía. Tú no eres nada, tú eres menor que yo, tú eres el hijo o la hija, y tú no significas nada. Yo soy el padre o la madre que tiene todo el poder absoluto. Luego está también que responsabilizan de las acciones, de sus acciones y de sus emociones a los hijos. Esas son las que más o menos anoté ahorita, de algunas de las que hemos mencionado. No sé si te acuerdas de alguna otra.
No sé, al no ser suficiente eres comparado constantemente con personas de a tu alrededor.
Exacto. Sí, señor.
Qué cómica eres, se te caen los lentes. ¡Rin!
Sí, te comparan constantemente, sí. Siempre eres peor que alguien.
Mira fulana que bien lo hace, mira que notas bien, que no sé qué, mira que no sé cuánto, mira cómo se comporta, mira que no contesta, mira que...
Lo otro es culpabilizarte por todo. La culpa es un arma letal para manipular. Luego, que no lo hemos puntualizado así, pero quisiera agregar la violencia verbal. ¿Qué más?
Física.
Sí, ¿qué más? Emocional.
Psicológica.
Emocional, psicológica. Bueno, aquí tienen una listica, pues. Con que tengas una de esas ya, vayan, vayan revisando, reflexionando y buscar ayuda para hablar de ello, para ver, para hacer un diagnóstico allí, asegurarse de que están bien ustedes.
Bueno, creo que por hoy.
Sí, por hoy está bien, por hoy está bien.
Sepan que lo que estamos aquí es compartiendo nuestras vivencias. En ningún momento estamos queriendo dar terapia, ni mucho menos. Sí les recomendamos ir a terapia y con una persona especializada. Simplemente hablamos de nuestra vida y explicamos qué hemos hecho y que en ningún momento queremos juzgar a nadie ni dar de nada de nadie. Estamos hablando de nosotras y de nuestra situación y de nuestra familia horrible.
Así es. Gracias, hermana, por estar aquí conmigo. Esto es un sueño para mí, tener un proyecto juntas y sobre todo un proyecto que esperamos desde nuestro corazón y nuestra alma que ayude a alguien, que ojalá ayude a alguien. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Te quiero, hermana.
Chao. Gracias por unirte a otro episodio de Familias Horribles.
Recuerda, la familia no tiene derecho a dañarte y mereces tu propia felicidad.
Juntos estamos construyendo un espacio donde el dolor se transforma en fortaleza y donde la verdad nos libera.
Hasta la próxima aquí en Familias Horribles.
Ayúdanos a compartir nuestro podcast.
Esta simple acción puede marcar la diferencia en la vida de alguien.
Adiós.
Adiós.